Mis queridos hermanos sacerdotes, miembros del Consejo de Pastoral y queridos hermanos y hermanas de esta parroquia de Nuestra Señora de Belén de Crevillent. Ha sido una feliz circunstancia que en una ciudad en la que es tan sumamente significativa la celebración de la Semana Santa, que incluye la singular realidad de nada menos que 30 cofradías y hermandades, que la visita pastoral, en buena parte, sin estar encima todavía de la Semana de Pasión o la Semana Santa, haya transcurrido en tiempo cuaresmal, especialmente en esta culminación hoy, en la parroquia madre, en la parroquia de Belén, de mi visita pastoral al arciprestazgo de Crevillent. Todos sabemos que el periodo de la cuaresma nos prepara a una digna y fructuosa celebración de la Pascua del Señor. Es una invitación todo este tiempo a volver al Señor, a convertirnos a Él. Tal como nos dice Papa Francisco en el mensaje de la cuaresma para este año, se trata de pasar de la destrucción que origina en nosotros el pecado a esa regeneración que el perdón y la misericordia realizan en nosotros. La imagen icónica del tiempo cuaresmal vuelve a nosotros con fuerza y con misericordia. La imagen del Hijo que vuelve al Padre, que vuelve a iniciar este Hijo que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Volver a la gracia del bautismo, volver a vivir la vida del Señor. Y una vida, como dice Papa Francisco también en su mensaje, que siendo renovación pascual, tenga su transparencia en la vida personal, en la vida familiar y en la vida social, ayudados, como él recuerda, por el ayuno, la limosna y la oración. Concretamente, en este segundo domingo de Cuaresma, domina muchísimo la celebración desde hace muchísimos siglos este pasaje del Evangelio de la Transfiguración. Un pasaje en el que Jesús toma consigo a los tres mismos discípulos que le acompañarán en Getsemaní, en el huerto de los olivos, en aquella noche de angustia, metido ya en plena pasión, y tomando a Pedro, a Santiago y a Juan, los lleva al monte donde les hace ver la luz de la divinidad. Me permito subrayar tres aspectos dentro de la riqueza de ese texto del Evangelio comentado a lo largo de los siglos por la reflexión cristiana. En primer lugar, la visión, aquello que nos hace ver en esa página el Evangelio de Lucas que acabamos de oír. Ver a Jesús conversando, flanqueado, nada menos que por Moisés y por Elías. Los dos grandes representantes de lo que significa para el pueblo de Israel la ley y los profetas. Jesús, culminación del largo camino, de la larga historia del pueblo de Israel. Jesús, plenitud, realización de las promesas. Jesús, cumbre de toda la historia de la salvación. Y en ese marco oímos unas palabras, un marco de oración, de intercambio, de diálogo de Jesús con el Padre. Y en medio del misterio de la nube, de todo lo que representa la escena, se escucha precisamente desde la nube esa voz que dice: este es mi Hijo, el predilecto, el elegido, escuchadlo. Unas palabras que precisan con toda exactitud el ser y la misión de Jesús, y que manifiestan con toda claridad su relación con el Padre. También se oye otras palabras. Pedro, ante todo aquello, expresará aquello que también acabamos de escuchar: Señor, qué bien se está aquí, quedémonos, hagamos tres tiendas. Sin embargo, el camino de Jesús continúa. Después de la luz del Tabor, de la transfiguración, Él baja y hace bajar a sus discípulos hacia el valle de las necesidades de los hombres, encaminarse hacia Jerusalén para dar la vida, tal y como en el diálogo con Elías y Moisés, que decía Lucas, hablaban de su éxodo que se iba a cumplir en Jerusalén. En un célebre comentario a este texto del 6 de agosto de 1978, San Pablo VI dice que este texto de la Transfiguración puede dar muchísima luz a nuestra vida cristiana personal y también a la vida de nuestras comunidades. Yo quisiera descubrir y subrayar en estas palabras del Evangelio tres grandes referencias para la vida de nuestra querida parroquia de Nuestra Señora de Belén de Crevillent. Los que estuvisteis en la reunión de este jueves, de ese Consejo de Pastoral ampliado, recordaréis que cuando hablé al final, básicamente insistí en la referencia a Jesús como destino último y definitivo de toda la tarea de hacer cristianos, de transmitir la fe, de la labor catequética y también de esa labor de padres y de abuelos que quieren ser testigos de la fe cristiana ante sus hijos y ante sus nietos. Jesús, en definitiva, a quien hay que llevar en la tarea de evangelización y catequesis de cada una de nuestras personas y concretamente en la vida de la comunidad parroquial. Pero recordaréis los que estuvisteis que no solamente decía esto, decía y subrayaba con fuerza que para hacer esto hace falta estar básicamente enamorados de Jesús, llenos del Señor. Como decía el mismo Pablo VI, hoy día se escucha más gustosamente a los testigos que a los maestros. Y si se escucha a los maestros es porque son testigos, decía él. Por tanto, llenos de Jesús, testigos de haber encontrado al Señor. Como decimos en nuestro plan de pastoral, encuentro y misión, la base de la vida cristiana, pero también la base de la misión que realizamos, es habernos encontrado con el Señor. Como dice Papa Francisco en Evangelii Gaudium, quien se encuentra con Jesús, su vida cambia. Y es precisamente hombres y mujeres que se han encontrado con el Señor, que Jesús les ha cambiado la vida, que Jesús nos cambia radicalmente poco a poco en cada encuentro con Él, desde donde encontramos la orientación y sobre todo la fuerza para que nuestra catequesis, nuestros grupos, nuestra presencia como transmisores de la fe en la familia, en los grupos, en la comunidad, en las cofradías, en la sociedad, tenga la fuerza, la luz, la frescura de ser testigos, gente que contagia. ¿Cuántas veces Papa Francisco dice que la fe se transmite por contagio, ni mucho menos por imposición, sin ninguna clase de voluntad de proselitismo, sino desde el entusiasmo, la ilusión, el coraje y la fuerza de aquel que ha encontrado en Jesús el gran tesoro de su propia vida? Por tanto, mirar que Jesús es el objeto final de nuestra labor evangelizadora, llevar a los hombres a Él, a su salvación, a su amor, y ser Él también la fuerza por su Espíritu que nos conduce a ser testigos ilusionados de ese testimonio y obra evangelizadora que como parroquia abierta, misionera, tenemos que realizar. A la vez, desde el texto se observan dos realidades importantes para la vida de las personas cristianas y de la comunidad. La importancia de la oración. Todo el marco de la transfiguración es Jesús que ha ido y se ha llevado a tres discípulos a orar, a ese diálogo de amor, de comunicación con el Padre. Y es también en ese marco de contacto con el Padre donde se oye la voz y la confesión que el Padre hace acerca de quién es Jesús y cuál es su misión. En nuestra vida, recuperar la vida contemplativa, la comunión con el Señor en la oración, en la lectura, sobre todo orante, de la palabra, en los sacramentos, especialmente en cada Eucaristía que celebramos, llenarnos, en definitiva, de experiencia de Jesús, de encuentro con Dios, llenarnos, en definitiva, de la luz que nos transfigura. Jesús en el Evangelio de hoy queda transfigurado su rostro y toda su persona, también su ropa, su vestido, precisamente en ese marco de diálogo, de encuentro con el Padre en la oración. Quizá nosotros en esta época hemos querido a veces sobrevivir en nuestros grupos cristianos, en nuestras tradiciones cristianas y en nuestra propia fe cristiana, sin alimentarnos suficientemente de la oración, del trato con el Señor, de la vida sacramental. Y claro, con una cultura fría, sin Dios, que nos va enfriando, y con nosotros a veces comidos por el activismo, porque hay que hacer 27 cosas, porque hay que llegar a tantísimos sitios, poco a poco, si hemos flaqueado en la oración, en ese encuentro de amor, de diálogo, de experiencia de hijos con el Padre en la oración y los sacramentos, corremos el peligro de quedarnos secos o de quemarnos o de que todo nos sobrepase o deje de tener el sentido que debe de tener. Pero si la oración es central, si el encuentro con el Señor es fundamental también la consecuencia que es la misión, el servicio. Cuando Pedro dice en el Evangelio de hoy que bien estamos aquí, Jesús no se queda en el Tabor, ni hace que se queden sus discípulos en la luz de la divinidad, en el resplandor, en la contemplación del momento, ni en ese marco de relación de oración con el Padre. Hay que bajar al valle donde sufren los hermanos, donde hay necesidades, donde la realidad humana nos está reclamando. Jesús baja del monte con ellos y se encamina a Jerusalén para dar la vida, para servir, para amar, para entregarse. en la comunidad cristiana, en cada grupo y en cada uno de nosotros, es esencial, y lo acabo de decir, que sin oración, sacramentos, comunión, encuentro con el Señor, vivos, nos morimos, nos secamos o perdemos ya ilusión y sentido en lo que hacemos. Pero si nos quedamos ahí, traicionamos el fin para el que hemos sido enviados por el mismo Señor. El alimento es para realizar la tarea. La oración nos lleva a Jerusalén como al Señor, a entregar en la cruz de nuestra vida todo lo que somos por amor, en la caridad, en el compromiso, en el servicio a los hermanos. Por tanto, os animo, mis queridos hermanos, después de escuchar el jueves pasado esa enorme riqueza de grupos, de realidades que atesora la parroquia de Nuestra Señora de Belén, que realmente Cristo sea el centro y la fuente de fuerza, de ilusión, de luz, de todo lo que hacemos y somos, que realmente no dejemos de alimentarnos, especialmente en este tiempo de Cuaresma, de la palabra, de la oración, de los sacramentos, sobre todo de ese gran sacramento del perdón, de la reconciliación que nos ofrece la Iglesia para volver a la gracia del bautismo. Pero que todo eso venga a traducirse en amor y en servicio, en limosna, en ayuno que se convierte en caridad, en obras que en definitiva, como Jesús, son signo y realidad de nuestro entregar la vida por los hermanos. Hermanos, el otro día destaqué una serie de dimensiones de esta querida y gran parroquia de Nuestra Señora de Belén de Crevillent. Destaqué en primer lugar la enorme riqueza que atesoráis de religiosidad popular. Sigo impresionado por las cifras de lo que es la Semana Santa en Crevillent. 30 cofradías, miles de personas. Ojalá cada cofradía sea un lugar de encuentro con el Señor, de transmisión de la fe y de práctica. Eso significa cofradía y hermandad, de práctica de una caridad actual, ardiente, auténtica, entre los cofrades, en una época de tantas y tantas necesidades, problemas y sufrimientos en tantas personas y en tantas familias. Que la Semana Santa no sea celebración solo externa, sino revivir y renacer con Cristo, que ha muerto y ha resucitado. Junto a la Semana Santa constaté una riqueza enorme de tradición en ermitas, en agrupaciones. Yo mismo he podido vivir por dos veces lo que significa ese viernes de dolores junto a la Virgen, aquí en este templo y en este lugar, o lo que significa de tradición ancestral en Crevillent, todo lo que son los auroros y tantas otras tradiciones. Es realmente un tesoro, es una auténtica joya que os animo a que cuidéis. Pero cuidar no es conservar, conservar solo no basta, porque a veces la religiosidad popular, Semana Santa y tantas otras cosas, si dentro no tiene fe, si dentro no hay Señor, entonces puede quedar en solo cultura, acabar en gastronomía, en cosas externas que al final algunos incluso no creyentes conservan por intereses puramente culturales. Cuidad desde la fe que lo que se transmite tenga vida, y vida desde donde se nació, que es el Señor. Luego es impresionante toda la cantidad enorme de catequistas de tantas edades, de diversas etapas, que atesora esta parroquia. Sobre todo, valga lo que he dicho acerca de Jesús como meta de la transmisión y la iniciación cristiana, y sobre todo Él, la fuerza, por unión con Él, de lo que es la labor de los padres, los abuelos, los profesores cristianos en la escuela pública y en el colegio de iglesia, y todo lo que es la labor catequética y los grupos de adultos y no adultos de esta comunidad parroquial. Jesús meta, Jesús plenitud, Jesús que lo llena absolutamente todo. Una parroquia también que tiene una vida litúrgica necesariamente importante por los tres coros, por tantas celebraciones, no solamente sacramentales, que atesoráis, y sobre todo la labor de la caridad, ese testimonio de Cáritas, de todo lo que es la obra importante y tan singular aquí en Crevillent de San Vicente de Paúl, la visita a los enfermos, la labor que hacéis de tanta acogida y de tanto estar al lado de la necesidad de tanta gente. Mi última palabra, y para mí una palabra fundamental en la visita pastoral, es decir, gracias. Gracias de corazón a mis dos hermanos sacerdotes que os sirven, don Miguel, don Éver. Desde que se hicieron sacerdotes, su vida tiene sentido para quemarla toda entera por el Señor y por la evangelización de aquellos que le son confiados. Les agradezco a los dos porque servir esta parroquia supone una entrega, una dedicación colosales. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también, termino, a todas las personas que pude saludar y oír el jueves en la reunión y que hablaban en nombre de tantos grupos, de tantas realidades que no me atrevo a nombrar por si me dejo o me olvido de algún nombre. Os animo a seguir adelante. Servir al Señor es reinar. Es una frase muy antigua, pero os lo puede decir uno que es sacerdote desde hace muchos años. Servir al Señor es lo más grande. Servir a Jesús es servir al que no es nada mentira jamás. Servir a otros señores, a otros intereses, a otros fines, a otros poderes, más pronto, más tarde, nos lleva a ciertas situaciones, al menos de decepción. Servid a Jesús, trabajad por el Señor, no tengáis miedo a la época ni a las circunstancias. Padres cristianos, seguid sembrando al Señor. La cosecha es de Dios. Servid también en las cosas de la parroquia, en todos los grupos y tradiciones. Nada más. Muchísimas gracias. Que Dios os bendiga. Que así sea.